Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Hola, ¿cómo están? Shalom Chichina. Estoy yo acá conduciendo el programa, reemplazando a los chicos que ya supuestamente la semana que viene, Dios mediante, van a estar acá haciendo ellos su labor. Mientras tanto, hoy entonces son los últimos minutos de Shalom Paraná para mí. Y compartirles la información que tenemos y que hemos preparado para hoy. Como ustedes saben, este programa va desde las 14 hasta las 15 horas por nuestra radio, para toda la región y para todo el mundo a través de internet. Hoy va a estar con nosotros la diputada Karina Ramos. Ella es la diputada que se constituyó en, de alguna manera, en vocera del oficialismo en la Cámara de Diputados hace dos semanas atrás, cuando se sancionó la ley de antidiscriminación aquí en la provincia de Entre Ríos. Lamentablemente me avisó hace un ratito que no podía venir, así que estamos sin ella. Tiene una reunión que se le está extendiendo, así que bueno, estaremos en unos minutos más hablando con el doctor Pablo Soskin, porque es la persona con la que vamos a indagar y profundizar acerca de esta ley sancionada aquí en la provincia de Entre Ríos. Y también contarles que la comunidad judía está viviendo en estos días lo que se conoce como la cuenta del Omer, que son los días que van después de Pesaj, de la segunda noche de Pesaj, hasta Shavuot, que es cuando se celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y hoy específicamente, entonces, este lapso son 49 días. Y se llama la cuenta del Omer. En el día de hoy se celebra el Lag BaOmer, que es un día muy especial dentro de esa cuenta del Omer, que a propósito de la ausencia de nuestra entrevistada, y como siempre viene bien conocer y profundizar más acerca de las tradiciones judías, yo he seleccionado para compartir con ustedes la explicación acerca de esta fiesta que hoy estamos viviendo, el Lag BaOmer.
El día 18 de Iyar en el calendario judío es un día muy especial porque se llama Lag BaOmer. La palabra Lag BaOmer no es una palabra, sino que es un número. Y viene de la gematria. La gematria es aquella información que nos dice que cada letra del abecedario hebreo corresponde a un número. Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3 y así sucesivamente. Lag está compuesto con dos letras, la letra Lamed y la letra Gimel. Lamed es 30 y Gimel es 3. Todo junto, Lag significa 33. Lag BaOmer es el día 33 en el Omer. ¿Qué significa el Omer? Bueno, desde Pesaj hasta Shavuot contamos 49 días. Desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí, contamos 49 días. El día 50 es Shavuot, que vamos a celebrar pronto. Y entre Pesaj y Shavuot, entre el segundo día de Pesaj y Shavuot, empezamos a contar esos 49 días. Eso se llama la cuenta del Omer. ¿Por qué Omer? Porque, bueno, la palabra Omer es una medida, vamos a decir. En la época del templo se entregaba un Omer de cebada el día después de Pesaj al templo, y desde ahí se contaban los 49 días hasta Shavuot. Hoy en día no llevamos ninguna ofrenda al templo porque ya no existe, ha sido destruido en el año 70, pero seguimos con esta tradición de contar los días desde Pesaj en anticipación al día de la entrega de la Torá o en el día que volvemos a sentir que recibimos la Torá en Shavuot. Entonces, desde Pesaj hasta Shavuot, contamos todos los días en anticipación a Shavuot, pero esos días son días de semiluto. ¿Por qué? Porque en la época de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva fue un rabino que tuvo muchísimos, muchísimos alumnos, fue una luz en el judaísmo, él vivió alrededor de los años 50 de la era común, vio la destrucción del templo y enseñó a tantos alumnos. Y durante Pesaj a Shavuot hubo una plaga. Y esa plaga hizo que fallecieran muchos de los alumnos, la mayoría de los alumnos de Rabbi Akiva. Sobrevivieron unos 5, entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero, ¿qué pasa? Que el día 33 del Omer, el día del Lag Baomer, dejan de morir los alumnos de Rabbi Akiva. Entonces es un día de alegría porque la plaga finaliza. Pero no solo eso pasa en el 33 día del Omer, sino que uno de los alumnos de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Shimon Bar Yochai, que también es una luz en el judaísmo, Rabbi Shimon Bar Yochai, tal vez si sabes algo de la Kabbalah o del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai es el autor del Zohar, que es la base de la Kabbalah, de la mística judía. Rabbi Shimon Bar Yochai, también una luz, una eminencia en el judaísmo. Y cuando está a punto de morir, llama a sus estudiantes y les dice lo siguiente. Hasta ahora he guardado todos los secretos cerca de mi corazón, pero ahora, antes de morir, deseo revelar todo. El rabino Abba, que es un estudiante del rabino Shimon Bar Yochai, escribe lo que sucede esa noche y lo describe algo así. Dice, ni siquiera podía levantar la cabeza debido a la intensa luz que emanaba del rabino Shimon. Todo el día la casa se llenó de fuego y nadie pudo acercarse debido al muro de fuego y luz. Al final del día el fuego finalmente se calmó y pude mirar la cara del rabino Shimon. Estaba muerto, envuelto en su talit, acostado sobre el lado derecho y sonriendo. Rabbi Shimon Bar Yochai les dice a sus alumnos que el día de su muerte no tiene que ser un día de tristeza, sino un día de celebración. ¿Y qué hacemos para celebrar Lag BaOmer? Mucha gente va a la ciudad de Merón, en el norte de Israel, en el Galil. Van donde está la tumba de Rabbi Shimon y hacen fogatas y bailan y cantan y se alegran. Y simbólicamente esas fogatas es como que simbolizan el camino de aquellos que buscan comprender las verdades más profundas de la Torá. ¿Cómo vas a celebrar Lag BaOmer? Un día de alegría en el medio de este semiluto, desde Pesaj hasta Lag BaOmer. Mucha gente evita cortarse el pelo o rasurarse la barba, o no hay bodas, casamientos o celebraciones. Mucha gente evita cantar o escuchar música en vivo. Pero en Lag BaOmer es un día de alegría. Todo alrededor de Israel la gente sale y enciende fogatas y bailan y cantan y hacen y tiran papas envueltas en el foil de aluminio y las comen y se divierten.
Bien, la explicación, la aproximación a la festividad que se está viviendo hoy, el Lag BaOmer. Y justamente una de las actividades que les tengo para contar y que se hace transitando esta cuenta del Omer desde el área de colaboradores del templo de la sinagoga de la ciudad de Paraná, y organizado obviamente por la Asociación Israelita de Paraná, es la campaña Bikurim. La campaña Bikurim, la campaña Shavuot, es una campaña destinada a reunir juguetes para los niños del Hospital San Roque. Esta campaña, que se está desarrollando en la Escuela Hebrea Martin Buber, y también se pueden llevar juguetes al templo cuando hay plegarias los viernes a la noche o los sábados a la mañana, está destinada justamente a los niños desde bebé a los más grandecitos. ¿Qué se puede llevar? Se pueden llevar sonajeros, juguetes que no sean muy grandes, así no corren riesgo los niños. Tampoco llevar pelotas porque se romperían, digamos, los vidrios del hospital o en los lugares donde hay espacios de juego en el Hospital San Roque. Pero después todos los demás juguetes que ustedes quieran, que ustedes tengan o que quieran comprar. Si van a llevar juguetes que ya fueron usados, como nos pasa a tantas abuelas que tenemos juguetes de nuestros nietos y que ya han crecido, bueno, que estos juguetes estén limpios, que estén, sobre todo, que además estén completos, que estén en condiciones para que los chicos los puedan disfrutar en el hospital mientras transitan sus momentos especiales, divirtiéndose y, por supuesto, con muchísima alegría, en contacto allí con sus familiares y con la gente del hospital. Entonces, repito, la campaña de Bikurim 2023, relacionada con la celebración de Shavuot, que se va a vivir el 25, 26 y 27 de mayo, estamos reuniendo juguetes para los chicos del Hospital San Roque. Pueden llevarlo al templo o a la escuela hebrea en horario de clase desde las 14:30 a las 16:30. Vamos, si nuestro operador José Garbarino así lo dispone, vamos a escuchar un poquito de música. Y le agradezco a José por su profesionalismo y por su actitud de colaboración en los momentos así densos de nuestra labor. Vamos a la música.
תגיד לי שאתה עכשיו בכך בינך לבין האגו והלב ובלילות זה קשה אתה נשבעת לי שאני לא אראה אותך יותר בחיים אני מוכלת לך ומאחלת לך שתדע רק ימים מאושרים כי לפעמים אני מתעוררת באמצע ומחפשת אותך לידי אהובי, אהובי אם שואלים תגיד שהכל מלמעלה תגיד שהכל אבל הלב שלי מקשיב רק לך אולי גם אצלך הכאב מתגנב בלילות לשמיכה זה לא קל להילחם אני הבטחתי להם שלא אבכה על זה יותר בחיים ואם תבוא בחלום אולי תגיד לי שלום וזה יחזיק אותי עוד כמה ימים כי לפעמים אני מתעוררת באמצע הלילה ומחפשת אותך לידי אהובי אהובים שונים תגיד שהכל בלמעלה לפעמים זה חוזר, גם כדורים לא עוזר. מתי תצא מהראש לתמיד? אני מוכלת לך ומאחלת לך שנוכל להתאהב שוב בעתיד. כי לפעמים אני מתעוררת באמצע הלילה ומחפשת אותך.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantené los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o haz tu pedido al 343-4293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Existe un mundo donde la tecnología vive, un lugar que desafía la realidad, un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Dr. Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los días. Dr. Tecno, un mundo de tecnología. Descubrilo en las tres sucursales o en nuestras redes sociales. DrTecno.paraná.
Recordá ceder el paso en las esquinas a quien circule por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mirá, luego advertila y finalmente realizala con precaución. Recordá que el peatón tiene prioridad. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Estamos juntos. Donde estés, te acompaña la radio. Costa Paraná, 88.1.
Bueno, seguimos haciendo el programa Shalom Paraná y ya está en contacto telefónico con nosotros el doctor Pablo Soskin, el expresidente de la DAIA filial Entre Ríos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias a Dios. aquí buscando tu palabra, porque hace dos semanas atrás se sancionó en la Cámara de Diputados de la provincia este proyecto de ley que venía del Senado, que se llama y se lo conoce como Ley Antidiscriminación o contra la judiofobia también. ¿Está bien dicho así o no, Pablo?
Sí, en realidad, a ver, es una ley contra la discriminación en principio, porque lo que aborda es la discriminación en general y simplemente tiene un párrafo aparte, que es una cuestión que también desearíamos que se modifique en la ley antidiscriminatoria a nivel nacional, donde se incorpora la judiofobia como una de las formas más fuertes de discriminación que tenemos a nivel mundial. Pero la ley, en principio, tiene cuatro pilares. Uno es la adhesión a la ley antidiscriminatoria nacional. Sí. Segundo, toma el concepto de antisemitismo emitido por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto. Y después, las dos cuestiones que lo hacen fundamental y generar una ley de vanguardia es que la provincia de Entre Ríos, cuando se produzcan hechos de discriminación de cualquier tipo de naturaleza, es la que puede tomar el caso y hacer la querella ante la justicia federal, puede asesorar a la víctima, realizar otro tipo de medidas a través de la Subsecretaría de Justicia y, por último, también a través del Ministerio de Gobierno y el Consejo General de Educación, realizar medidas preventivas contra la discriminación. A ver. O sea que realmente es una ley de avanzada.
Claro, son cuatro artículos, pero la verdad que cada uno de ellos muy muy densos, muy profundos. Vayamos por partes, si te parece. Porque sí, cómo no. En relación primero a la cuestión del antisemitismo, del antisemitismo o contra la judeofobia, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo lo explicarías de manera clara y
a ver,
fácil?
En principio hay que ser claro con respecto a los conceptos.
A ver.
El concepto de antisemitismo es un concepto que después del Holocausto fue creado como que la terminología puede ser no grata en cuanto a que la parte semita incorpora otras lenguas que no solamente y otros pueblos que no son el judío, uh-huh. Por lo cual por ahí hay unas críticas que el antisemitismo está mal designado, pero es un concepto que existe y que fue tomado a nivel internacional y a nivel mundial, porque en realidad al único pueblo semita que han perseguido durante la historia del pueblo judío.
No solamente son semitas los judíos.
Exactamente, hay otros pueblos que son semitas, en realidad se refieren a lenguas, pero hay otros pueblos distintos que también son semitas y que el antisemitismo no le cabería porque en realidad no persiguen a ese tipo de pueblos.
Claro.
Pero más allá de eso, hoy por hoy se prefiere hablar de la judiofobia para tener justamente identificado
claro.
a qué pueblo se refiere cuando claro. se refiere a la agresión o la discriminación contra los judíos.
Claro,
pero bueno...
Sería bueno, digamos, también...
No.
Vincular que fue el nazismo el que directamente relacionó antisemitismo con antijudaísmo.
El nazismo el nazismo no lo relacionó directamente. El nazismo tuvo un odio forjado contra todo lo que tiene que ver con los judíos y con los judíos. Uh-huh. Y realmente ahí no hay ningún tipo de línea divisoria. Para ellos los judíos eran los enemigos, no eran humanos, era ni siquiera una raza inferior, conjuntamente con otro tipo con los gitanos, con los testigos de Jehová, con las personas con problemas de por ejemplo, de algún tipo de deficiencias mentales. Encontramos un montón de odios que tenía racistas el régimen nazi.
Ajá.
Pero el antisemitismo se quiso establecer como un concepto que estuvo generado y que estuvo admitido por la mayoría internacionalmente, por la mayoría de las naciones, incluso por la Organización Nacional, la ONU, y realmente hoy por hoy se está viendo que es un concepto que tal vez no es alegre, pero la definición es esta y así existe, o sea, con lo cual nosotros no ponemos a discutir si el concepto está bien o está mal. Hoy por hoy el antisemitismo se lo conoce así al odio a los judíos y a los judíos. Bien. Entonces, si ese concepto es el que se toma a nivel internacional y lo tomó la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, que está compuesto por 31 estados democráticos, entre los cuales se encuentra la República Argentina y otros países más, si ellos toman el término antisemitismo, nosotros no lo vamos a estar discutiendo, por más que nosotros como DAIA usamos el término judeofobia, que es mucho más específico.
Claro, entonces ahí me va quedando claro. Entonces, como DAIA se usa más específicamente, usa más el término judeofobia.
Sí, DAIA y muchas instituciones a nivel mundial que van considerando que hay que ilustrar correctamente a qué se refiere. O sea, la judeofobia es claramente que la fobia contra los judíos, o sea, la discriminación contra judíos, entidades judías, cuestiones que tengan algún tipo de vinculación o se crean judías, etcétera.
Okay. Ahora, explíqueme si a ver cómo lo armamos, el concepto de Alianza Internacional contra el Holocausto. ¿Qué es esto de la Alianza Internacional contra el Holocausto? ¿Cuándo nace?
A ver, esto hay un pacto de en Estocolmo, donde muchos países forman una alianza para luchar contra el antisemitismo conforme el concepto que ellos le dan. Ellos lo empiezan a conformar y con eso generan esta alianza que está compuesta por 31 países. El único de Sudamérica es Argentina, aunque Uruguay está en espera, ya pidió ser parte, y hay otros países de Sudamérica que también están tienen todo un sistema de ingresos para ser parte de esta alianza, que es una alianza de países que ven el peligro de la judeofobia y actúan para realizar distintos tipos de acciones para evitar la propagación de la judeofobia. Uh-huh. Pero lo primero que hicieron, que es lo correcto, es decir, a ver, definamos contra qué estamos luchando, porque puede ser muy muy amplio el tema de la judeofobia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en el concepto de antisemitismo? Incorporaron distintos ejemplos, con lo cual permitieron objetivizar cuándo estamos en condiciones de antisemitismo o judeofobia. Entonces, en este caso, por ahí hay algunas críticas que para nosotros totalmente son injustificadas, infundadas, que son respecto a Israel y al antisionismo. Uh-huh. La demonización del Estado de Israel, la comparación del Israel con Alemania nazi, el pedido de destrucción del Estado de Israel, el doble rasero que se le exige a Israel, o sea, cuando a Israel se le exige ciertos comportamientos que no se le exigen a otros países, o el antisionismo, porque cuando se habla de sionismo hay cierta gente que lo toma como ideología, y en realidad el sionismo fue el movimiento del pueblo judío que buscó la autodeterminación en su tierra ancestral, que es Israel. Uh-huh. Entonces, eso es el sionismo, no es otra cosa que eso. Entonces, ser antisionista, en términos cabales, es justamente decir estar en contra de la existencia del Estado de Israel como tal. Entonces, pedir la destrucción del Estado de Israel, que significaría el pedido de que la población y todo el pueblo de Israel desapareciera de esa tierra. Por eso hay ciertos formatos en el concepto que uno dice, lo dice el mismo concepto de antisemitismo, la crítica hacia el Estado de Israel no es antisemitismo, pero cuando se usa el antisionismo o la demonización del Estado de Israel para atacar a los judíos, es antisemitismo. Entonces, en determinadas cuestiones, determinados ejemplos que determina esa normativa, da la posibilidad, por ejemplo, cuando tenemos que juzgar un caso de antisemitismo, que el juez pueda saber si en esos casos se encuentra ante una situación de antisemitismo o no. Porque si no, vuelvo a decirte, la gente hoy, la gente que incluso gente que no estuvo de acuerdo con esta normativa, justamente decía, esto coarta la libertad de expresión. Y eso no es así. Uno tranquilamente puede estar en contra de un gobierno de Israel o de cosas que hace el Estado de Israel, y eso es crítica, como uno puede estar en contra de lo que hace la Argentina, lo que hace Estados Unidos, España, Francia. Eso no es no genera antisemitismo. Ahora, si uno compara, por ejemplo, a Israel con la Alemania nazi, eso es antisemitismo. O cuando uno pone que sionismo es igual a nazismo, eso es antisemitismo.
Claro, o sea, es lo mismo.
Claramente.
Claro, para seguir en el tema de la ley, porque lo que usted está diciendo, si por ejemplo, también había una cuestión vinculada a la justicia en esta ley. Alguien hace antisemitismo, digamos, y lo juzga en el orden, se lo juzga en el orden provincial a partir de ahora.
No es así. A ver, la ley antidiscriminatoria es una ley nacional y el ámbito de la competencia federal.
Ah, okay.
O sea que la justicia que es competente para tratar temas de antisemitismo o de discriminación por ley antidiscriminatoria es la competencia federal.
Bien.
Justamente la competencia provincial no es la aplicable para estos casos. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la provincia? Ante un caso de antisemitismo o de discriminación, cualquiera sea, puede tomar el caso y puede hacer la querella o puede denunciarlo a la justicia federal.
Ah, bien.
Lo que tenemos en este caso es que es la primer provincia que, por el mismo formato que ha establecido el gobernador Bordet, donde manifiesta claramente en muchísimas oportunidades que en Entre Ríos no hay espacio para la discriminación, es la primer provincia que toma un rol activo ante estos hechos, pudiendo hacer las denuncias, realizando otro tipo de acciones, pudiendo realizar asesoramiento a los damnificados. O sea, la provincia toma como un hecho propio y toma la obligación de vincularse con los casos y accionar.
Bien.
Y eso no lo hace ninguna otra provincia. Eso es lo que revoluciona respecto al resto de la gente que adoptó el criterio de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto. Acá es la provincia quien toma un rol activo ante esta situación. Y lo que nosotros decimos que viene haciendo un trabajo con la provincia de 12 años, donde se va avanzando en distintas cuestiones, se va avanzando, y con esta ley se termina un círculo virtuoso donde el deseo de la provincia de accionar y actuar contra la discriminación y impedir que Entre Ríos sea un lugar donde la discriminación no tenga una acción por parte de la provincia, no, la provincia dice, no, yo acá en estos casos me involucro, me meto, hago denuncias, hago querellas y asesoro a aquellas personas damnificadas por cualquier tema de discriminación. Tenemos que entender que esta ley no es una ley exclusivamente contra la judeofobia, es contra todas formas de discriminación, y por eso el primer artículo se adhiere a la ley antidiscriminación, que es nacional.
Bien.
No es únicamente, sí incorpora el antisemitismo como un elemento específico y una forma de expresión que realmente debe ser la más añeja de todas, de persecución del pueblo judío, que lleva más de 2000 años de existencia.
Bien, y me imagino que esta concepción también es lo que la ley vuelca hacia el ámbito de la educación.
Exactamente, bueno, por eso mismo la ley prevé medidas preventivas. Nosotros mismos desde la DALIA siempre hemos entendido que una de las facetas más importantes de la lucha contra la discriminación de cualquier tipo de naturaleza es la educación. La mayoría de las situaciones de discriminación se dan por ignorancia más que por una cuestión de conciencia.
Uh-huh.
Entonces, la discriminación ideológica es de unos pocos. La discriminación por ignorancia es de la mayoría de la gente. Nosotros, en general, todos los habitantes, en algún momento discriminamos sin saberlo, por educación, porque hemos recibido cierta educación que esto es así, esto es allá, con algún chiste, con algún comentario, y lo hacemos, y de a poquito nos vamos retroalimentando de lo que es lo educativo, los nuevos formatos de educación, y creemos que sin la educación la gente va a seguir por este camino. Entonces, ese artículo que dispone que el Ministerio de Gobierno con el Consejo General de Educación van a realizar medidas preventivas para trabajar con el tema de la discriminación, es lo que hace también el otro puntal que se necesita justicia por un lado y educación por el otro, los dos de la misma forma y con la misma intensidad. Cuanto más educación haya, va a haber menos discriminación y lógicamente mucho menos llevaremos a la justicia con casos de tanto de judiofobia o cualquier otra forma de discriminación.
Bien. Doctor Soskin, la última pregunta. Mientras que usted hablaba, yo pensaba en todo lo que toca a esta ley específicamente, acerca de un asunto concreto, el sostenimiento de estas labores en lo concreto, tanto en materia educativa y cuando haya casos para trabajarlos judicialmente. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, en principio, la ley es un concepto, en principio, de idea fundamental, es una línea de trabajo. Uh-huh. Esto no se termina con la ley en sí mismo. Ahora lo que viene ahora es el trabajo. Hay que determinar las líneas con las cuales se van a realizar las denuncias, cómo el gobierno va a establecer, por ejemplo, líneas de teléfono. La Subsecretaría de Justicia determinará a través de qué funcionariado se podrán establecer las denuncias. O sea, ahora hay que hacer toda la parte de la proyección de la ley, es una cosa, y la ley concreta y la práctica es un tema de un trabajo que está para hacerse ahora. O sea, eso en principio es un trabajo que hay que realizar en cuanto a lo que es lo judicial. Nosotros como DAIA, lógicamente, siempre hemos recibido las denuncias, y cuando tenemos denuncias, conjuntamente con las personas damnificadas, hacemos la querella, asesoramos, trabajamos como querellantes.
¿Solamente para los casos de judiofobia?
Nosotros, en realidad, la DAIA hoy por hoy asesora a más de 40 colectivos discriminados, no solamente a judiofobia. Si bien, principalmente, en nuestro objetivo inicial como entidad es proteger contra la judiofobia como alma mater de nuestra institución. Pero eso no significa que solamente contra la judiofobia, sino tenemos nos llegan a la DAIA un montón de reclamos que no tienen que ver con discriminación al tema judaico, y también tomamos parte, asesoramos y ayudamos y realizamos todo lo que podamos hacer en cuanto a la materia que a nosotros nos corresponde.
Bien.
A partir de ahora también vamos a tener al Estado como un factor fundamental, con una línea, con oficinas, con gente que va a trabajar en este aspecto, que va a saber asesorar, que va a generar las querellas, o sea, eso a nivel gobierno. Después, en respecto a lo educativo, no tenemos que olvidarnos que, por eso digo, 12 años que venimos trabajando de esto, porque tenemos, por ejemplo, la semana de recordación de la Shoah, del Holocausto, por ejemplo, que es donde se incorporó formalmente la currícula educativa primaria y secundaria el tema del estudio de la Shoah, y donde no solamente se habla del tema Shoah, se trabaja con el tema de la discriminación, o sea que ya se empezó a trabajar en este tema.
Sí.
Y el Consejo General de Educación todos los años establece nuevos aportes, la provincia establece, por ejemplo, porque como se ha transformado política de Estado, establece para toda la población cine debate, invitación a sobrevivientes de la Shoah para que cuenten su historia, muchísimos elementos. Por ejemplo, ahora la provincia en unos días trae, por ejemplo, del Museo Yad Vashem, trae una capacitación para profesores. O sea, son todas políticas que el gobierno está desarrollando continuamente sobre discriminación, ¿no? O sea, ya existe un montón de tareas que se vienen realizando en ámbitos educativos. También recordemos que la ciudad de Paraná, por ejemplo, suscribió en su momento Ciudad Limpia de Antisemitismo, donde ante pintadas o agresiones antisemitas que existen en paredes, en la misma municipalidad, hacen la denuncia, deja que intervenga la policía, después hace el acto de desagravio volviendo a pintar las paredes, y ellos mismos también hacen acompañan con la denuncia. O sea que hay todo un trabajo que se viene haciendo, por eso digo que este es un círculo virtuoso, porque esta ley es como que termina de cerrar un círculo que viene siendo trabajado hace un montón de tiempo, y donde hemos tenido el apoyo permanente, tanto de la ciudad como de la provincia, y también en otras ciudades de la provincia también, pero en ese sentido, tranquilamente puedo decir, porque conozco todo el país por mi trabajo en DAIA, realmente es una provincia que está a la vanguardia. Y eso es es un orgullo para todos los paranaenses y para todos los entrerrianos, porque saberse que estamos en un país donde la provincia y la ciudad les importa el tema de la discriminación y el antisemitismo, y luchar contra, cuando tal vez uno dice hay tantas otras cosas que se tienen que hacer o se están haciendo, y esto ocupa un lugar importante en la agenda, es realmente satisfactorio. A nosotros nos da un orgullo importante.
Así es, doctor Soskin, usted lo ha dicho perfectamente con la gráfica esta del círculo virtuoso, ¿no? Es así, es producto de un trabajo. Y también ahora también es una gran responsabilidad para seguir, ¿no? Esto ya depende de la gente concreta, como usted dijo, y su labor en todos los ámbitos. Yo le agradezco...
Y también del acompañamiento de la gente.
Por supuesto.
No hay que dejar... eso por ahí es un gran error que tenemos los argentinos, que es dejar todo en manos del gobierno, diciendo son ellos los que tienen. Claro. No, yo creo que esto es una asociación entre el gobierno y la gente. O sea, el gobierno muchas veces tiene muy buenas intenciones, pero si la gente no acompaña, las cosas no salen. Nosotros, en este sentido, por eso hemos tenido el acompañamiento en todos los impulsos que hemos dado, pero hay que dar los impulsos, hay que dar las ideas. El gobierno tiene un montón de tareas, y cuando uno no ayuda en eso,
no,
por ahí son temas que van quedando de lado.
Se adormecen.
Por eso digo, se adormece, o por ahí las urgencias tapan las otras necesidades.
Obvio.
Entonces es importante trabajar y no dejar que solo al gobierno. No es que está todo determinado. La ley es una matriz para trabajar a futuro, y realmente... lo que estoy diciendo es que no es que la ley salió de la nada, la ley viene de un trabajo de muchos años que se viene realizando con la provincia y con la ciudad, y que realmente nos satisface. O sea, ayer se inauguró la Plaza San Peña, y tenemos un monumento de recordación a las víctimas de la Shoah, donde tiene un código QR donde la gente puede interiorizarse de lo que fue la Shoah, es un lugar de reflexión donde van a poder ir a las escuelas. O sea, todo eso es parte del trabajo que se estuvo haciendo en conjunto, y que siempre tuvo el visto bueno tanto de la ciudad como de la provincia.
Gracias, doctor Pablo Soskin, presidente de DAIA, filial Entre Ríos.
No, un gusto, y gracias por la llamada.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Espacio publicitario.
Estamos abriendo caminos con una visión estratégica, aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios. Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad. Una ciudad conectada que crece y se transforma. Municipalidad de Paraná.
¿Andas a pie? ¿Vas caminando? ¡Cruza seguro! Hacelo siempre por las esquinas o las sendas peatonales. Respetá los semáforos. Y si vas en algún vehículo, recordá, la prioridad es siempre del peatón. Nos respetamos. Municipalidad de Paraná.
Paraná.
Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto, estudia la carrera que te gusta,
emprende sin límites.
Disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos, no rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Escándalo Megadisco. Noventosa mal, 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 pero mal.
Bien de los 90.
Por entradas agotadas, agregamos segunda función. Sábado 27 de mayo.
Pero mal.
Adquirí tu entrada online en plateavip.com.ar o en Breyer Disquerías.
Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná.
Cuidemos el agua a conciencia.
Cerrá la canilla después de usarla y no la dejes abierta inútilmente. Abrila solo al momento de entrar a la ducha. Manténla cerrada mientras te cepillas los dientes. Cerrá la canilla cuando laves los platos y no abuses del detergente. No dejes perder el agua mientras haces otra actividad. Usemos el agua responsablemente. Seamos solidarios.
Código Ropa Urbana. Encontrá lo que buscas en Código Ropa Urbana. Taberniti, Unimog, Jean Cartier. Conocé nuestro local y sorprendete. Avenida Ramírez 4541. Teléfono 343-4352-096. Instagram @código_ropaurbana.
Trabajamos para hacer una ciudad amigable, tejiendo redes con vecinos, generando oportunidades y llevando soluciones a los barrios. Una ciudad sostenible que revaloriza los espacios públicos para compartir y disfrutar. Una ciudad activa que impulsa las obras, la producción y la participación. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Este sábado 20 de mayo te esperamos para correr y caminar por más soplos de vida. 3K, 10K, 15K. Inscripción abierta en cronofrancolini.com.ar. Nos encontramos junto a FQ para seguir esparciendo el mensaje. Donar salva vidas. Acompaña Municipalidad de Paraná.
Vas a revivir la magia de Soda Stereo en una noche única.
Nada más queda.
Donde vas a disfrutar de los clásicos de una de las bandas más icónicas del rock latinoamericano, Planeador B. El homenaje a Soda y Cerati. 11 de junio, Teatro 3 de Febrero. Entradas en venta en el teatro y en plateavip.com.ar.
Gracias totales.
Fin de espacio publicitario.
Una nueva hora se escucha en la ciudad y en el aire. Costa Paraná, 88.1.
Que me encanta, y con la alianza con José Garbarino, aquí nos vamos despidiendo del programa. A ver un poquitito más de música, José. Qué buen gusto, ¿no? Qué lindo, Dani, qué lindo el tema, me encanta. Les cuento, mientras tanto, que el 11 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular del Paraná, en calle Buenos Aires 256, Ángel Puebla, Soledad Vitale y Simón Volkov presentan su libro Historia de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Sí? Así que los invito muy especialmente a ir. Un amigo forma parte de este equipo que escribieron este libro. Un recuerdo histórico desde el año 1919 al año 2017 son los años de nuestra biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación. Allí en esa facultad cursé yo mis estudios de licenciatura en Ciencias de la Información. Así que un especial afecto a esa biblioteca de la facultad perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos. A ver, José, un poquito más de este tema. En este día de alegría. El Act Baomer. Nos vamos yendo He terminado con mi reemplazo aquí en Shalom Paraná. Gracias a la gente de la comunidad, gracias a nuestra audiencia, gracias Dani y Lola por confiar en mí. El martes que viene estarán ustedes haciendo este programa con este equipo en esta queridísima radio municipal Costa Paraná 88.1. Chau, chau.
עתרה,
לך לישון,
בואי נצא,
בחלום,
בטוחה,
במיליון, אני שרה כל היום.
בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
מישהו פה יצא קצת מלוכלך,
אבל לא אני, זה לא בשבילי.
ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך, כל היום.
בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, לא תראה תיבדבסת, לא תראה, לא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
רק אל תבקש ממני שוב סליחה, וואלה זה מה יש, שיהיה בהצלחה. מה שלא יהיה אני כבר לא שלך, לא לא.
רגע, מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
לך לישון,
בואי נצא,
בחלום,
בטוחה,
במיליון, אני שרה כל היום.
תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, לא תראה תיבדבסת, לא תראה, לא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
אז מה, אין סיכוי את אומרת?
לך לך לישון.
מישהו פה נזכר קצת מאוחר,
וזה לא אני, זה לא בשבילי.
משהו פה יצא קצת מכוער,
וזה לא אני, זה לא בשבילי.
פחות אחד, יותר נחמד,
לחזור לבד הביתה,
זה לא מסובך, רק אל תשלח.
עתרה,
לך לישון,
בואי נצא,
בחלום,
בטוחה,
במיליון, אני שרה כל היום.
בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
מישהו פה יצא קצת מלוכלך,
אבל לא אני, זה לא בשבילי.
ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך, שרה כל היום.
בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, לא תראה תיבדבסת, לא תראה, לא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
רק אל תבקש ממני שוב סליחה, וואלה זה מה יש, שיהיה בהצלחה. מה שלא יהיה אני כבר לא שלך, לא לא.
רגע, מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
לך לישון,
בואי נצא,
בחלום,
בטוחה,
במיליון, אני שרה כל היום.
בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה, לא תראה תיבדבסת, לא תראה, לא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
אז מה, אין סיכוי את אומרת?
לך לישון.